contar un poco nuestra experiencia en proyectos de Big Data. ¿Vale? Voy a empezar a modo de introducción con algo de sector privado y luego cuatro ideas para aplicar en sector público. Y también comentaré, aunque no están en los slides, pues casos de algunos clientes cercanos que están haciendo proyectos de Big Data. ¿Vale? Entonces, como decía, primero un poco de introducción para entrar. Llevamos toda la mañana hablando de temas de Big Data y entendemos el valor y la complejidad que tiene una solución de Big Data. Una arquitectura nueva donde tenemos que ver qué datos guardamos, dónde los guardamos, cómo vamos a guardarlos, cómo los vamos a analizar y vamos a ver cuál es el caso de uso para que ese análisis pues convierta los datos en valor. ¿Vale? Eso lleva a una arquitectura compleja que se traduce, pues si vamos a Oracle, y no voy a hablar de productos, pues en un montón de cosas, de hardware y de software, para hacer todo ese extremo end-to-end, ¿no? ¿Qué es un proyecto Big Data? Pues un proyecto que se focaliza en los datos y que maneja esas cuatro V's que decíamos antes y que de alguna forma pues cubre algo de este extremo end-to-end, o todo, o por lo menos en parte. Decía que, por ejemplo, nosotros tenemos mucha experiencia en el entorno de empresa privada, ¿vale? Esta arquitectura, que no voy a describir y que, bueno, que vamos a decir que es una arquitectura Big Data, no se trata de explicarlo aquí, pues es, por ejemplo, lo que utiliza Telefónica pues para toda su inteligencia de negocio o para recomendarte una película en Movistar Plus, por ejemplo. O lo utiliza Inditex, exactamente lo mismo, además es que es muy parecido. Inditex, pues para todo lo que es su gestión de stocks y valoración de stock, que sabéis que es parte fundamental de su negocio, la reposición, etcétera, etcétera. O es lo mismo que utiliza un gas natural para el manejo de toda su información de Business Intelligence, por supuesto, pero también de, por ejemplo, los smart meters. Antes hablaba José Luis del tema de energía y de tarificación. Bueno, pues Iberdrola o gas natural lo hacen con nuestra infraestructura. Sabéis que tienen que tomar la medida del contador, de los contadores inteligentes que hay, que todavía no son todos, cada cuarto de hora, y en base a eso pues pueden empezar a pensar cuál es la oferta más indicada para determinado cliente, cuál es el diseño de la red que deben hacer, etcétera, etcétera. O hablaba de industria, hablaba de utilities, hablaba de retail, de comercio, pues por ejemplo también de banca, pues es lo que utiliza una Caixa o un Bank Inter pues para sus temas de Basilea, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que tenga que ver con el manejo de la información, para sacar valor o para, en estos casos, también cumplimiento. Ahora nos vamos a la administración pública. Y la administración pública pues tiene el mismo problema que en realidad han tenido todas estas empresas que comentaba antes, que bueno, ya llevan bastante camino andado, y otras muchas del sector privado pues que se enfrentan a lo mismo, que es decir, vale, pero ¿para qué caso de uso quiero esto? Entiendo que lo voy a tener, entiendo que esto está en todos los lados, que cada vez vamos a ir a más, voy a tener algo de Big Data, voy a manejar más datos, les voy a exprimir para sacar el valor. Pero ¿por dónde empiezo? Comentaba antes Samuel de ICM, que dice, bueno, nosotros tenemos un plan de capacitación, o sea, en el fondo tenemos que ver cómo nos ponemos las pilas para manejar el Cassandra, el MongoDB, la fórmula matemática, todo este tipo de cosas, que eso nos va a costar un esfuerzo, por no hablar de la infraestructura también. ¿Pero para qué? Entonces, el asunto es encontrar el análisis coste-beneficio, que el caso de uso tenga suficientemente peso como para que, o sea, un buen caso de uso y que la inversión que tenga que hacer, el esfuerzo que me cueste, pues sea el menor posible. Y eso normalmente se traduce en simplificación. Yo lo que voy a hablar es de administración pública, de algunas ideas precisamente en estos dos mensajes, simplificación y elección de caso de uso. Estas son las recomendaciones, las vamos a ir viendo una a una y luego al final las sumarizo, ¿vale? Pero bueno, lo primero, en general, como digo, un proyecto de Big Data puede abarcar muchas cosas, pero yo creo que más o menos podemos estar todos de acuerdo que el beneficio está en la analítica. O sea, yo guardo datos, pues los tengo que guardar en algunos casos, pero de verdad, consiste en sacar petróleo de los datos, ¿no? El capital del dato. Entonces, cuanto más fácil podamos hacer extraer ese beneficio, pues más fácil vamos a estar de un buen caso de uso, ¿vale? ¿Cuál es nuestra recomendación? Bueno, como digo, el valor está en el dato y el valor del dato se extrae con, lo comentaba también José Luis, permíteme que te haga mención, con la fórmula matemática, ¿no? Con los algoritmos, que con ese churro matemático, el algoritmo de modelo de regresión lineal que ponías o lo que fuera, me extraiga el valor, ¿vale? Pues a lo mejor una idea, en vez de empezar con mucho despliegue, con mucha inversión, con mucho aprender, dice, vamos a pensar cómo podríamos ir extrayendo el valor a los datos que tenemos, ¿vale? Porque, de hecho, la mayoría de los datos ya los tenemos. Aquí también me vas a demandar por copyrights, pero bueno, decías, has hablado un montón de tecnologías, MongoDB, Cassandra, Hadoop, no sé qué, ya has puesto uno por ahí, pero creo que no has nombrado qué es R. R es una gran recomendación, es un estándar en la analítica avanzada. Es un lenguaje de programación que per se pues no tiene otra cosa, simplemente que está orientado a estadísticos, pero que alrededor tiene una comunidad gigantesca de gente desarrollando y compartiendo algoritmos, que es la inteligencia. Ángel, si me permites también, un día me comentaste que entre las comunidades autónomas pues hay un convenio para utilizar unos algoritmos, que ha desarrollado una de ellas, para estratificación de pacientes, o sea, para un tema que es crítico en la atención sanitaria. Me encuentro en otros clientes que la comunidad europea les manda temas que tienen que reportar y les mandan algoritmos R para que los utilicen. Entonces, es, yo creo que la vía, la herramienta, primero porque es open source y porque los algoritmos, que es la inteligencia, son open source. Te vas a un site que por ahí se llama rprojectcrunch.org y ahí tienes 8.000 algoritmos para hacer lo que sea, desde el tema de tráfico a temas de estudio del genoma humano a no sé qué cosas. ¿Qué más cosas? El reto es decir, bueno, pues si puedo empezar, en vez de montar todo este tinglado que enseñaba antes, por sacar el valor a los datos y me puedo ir por R, bueno, pues ahora cuál es el coste de que yo aplique R, ¿vale? R tiene, primero tengo que saber algo de eso, ¿vale? Hay gente que sabe, es un poco marciano, o sea que no es para todo el mundo. Pero bueno, como decía, ahora a ver cómo lo aplico y sobre qué caso de uso, ¿vale? La propuesta aquí es muy sencilla, dice, es que R lo puedes aplicar ahora mismo de una forma sencilla sobre los datos que tienes. Si lo que quieres es hacer analítica, lo decía también Josep, decía, empieza con lo que tengas. O sea, esto es un bucle que va a ser cabeza más, y lo que no puedes hacer es como mi hija pequeña, que un día fue a esquiar, yo no la llevo porque no me gusta, y me dijo, ay, me ha encantado, cómprame un equipo. Y yo, a ver, ¿quién te va a llevar a ti? ¿Cuándo vas a ir? Yo te compraré el equipo y estaré encantado de que vayas a esquiar. Pero no vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar la propuesta. Ahora, un buen punto para empezar, para trabajar sobre esos datos de forma iterativa, es aplicar R por la disponibilidad de algoritmos que existen y además sobre los datos existentes. Entonces, ahí nosotros lo que hacemos es aplicar R. Nosotros tenemos bases de datos, permitir aplicar R procesado sobre la base de datos. Que sea procesado sobre la base de datos tiene varias consideraciones. Tiene muchísimas consideraciones técnicas, pero de cara a ser muy prácticos, tiene una muy importante, que es que no tengo que mover los datos, ¿vale? Josep comentaba, decir, no, nosotros lo que hacemos es que el cliente nos da los datos y nosotros analizamos. No sé los problemas que tienes tú para que tengas los datos, es tremendo. Claro, tienes que estar con los datos, porque es que si no, es muy difícil anonimizar o la LPD, en fin, ese tipo de cosas. Bueno, pues en este caso es sobre los datos, pero además, ¿dónde viven? De tal forma que puedas manejar todos los datos, que no tengas problemas de seguridad, puesto que son los datos que ya tienes seguro, y que te permitan aplicar esos algoritmos de una forma rápida sobre los datos existentes. No estoy diciendo que luego no vayas a tener bases de datos no SQLs o Hadoops. Lo que estoy diciendo es que no empieces comprándote el equipo, que puedes empezar a hacer cosas mucho antes. Eso traducido, y esto, en fin, es una cosa ya técnica que habría que profundizar, pero básicamente es decir, yo puedo correr algoritmos R como si corriera procedimientos almacenados. Puedo paralelizar sobre todos los datos, ¿vale? Y puedo utilizar algoritmos que además son open source, pero sobre la base de datos. Eso, si yo quiero hacer un modelo de regresión lineal para ver el tráfico, para ver la estratificación de pacientes que decíamos antes, es que lo puedo hacer sobre los datos que ya tengo, ¿vale? Y eso va a ser más rápido que empezar a montar una infraestructura, mover los datos a esa infraestructura con todo lo que conlleva, etcétera, etcétera. Entonces, es un, nosotros trabajamos con, les contamos este tipo de cosas a los clientes y efectivamente lo ven como decir, joder, es que me estoy quitando de la balanza un montón de cosas que me pesaban mucho y me puedo empezar a centrar en el caso de uso, que todavía tengo dudas, pero bueno, la balanza ya no es que el coste de empezar a montar algo sea tan grande que, vamos, el caso de uso nunca va a poder compensar. Ahora ya es mucho más bajo y puedo empezar en ese ciclo de mejora continua. Avanzando, porque hubiera muchas cosas. El siguiente recomendación es, el modelo hágalo usted mismo es caro. Entonces, ahora vamos a pensar en que alguien tiene que ha madurado suficientemente y está pensando ya en montar una infraestructura para montarse un Hadoop y todo este tipo de cosas. Que en algún momento dado, todos tendremos, ¿vale? El mensaje es, lo puedes hacer tú pieza a pieza o puedes comprar una pieza que ya venga todo hecho, una appliance que tenga la infraestructura de hardware, la infraestructura de comunicaciones y de almacenamiento, la infraestructura de propia distribución de Cloudera o de la edición de Hadoop que quieras, más base de datos NoSQL, más el sistema operativo, más el soporte de todo eso. Nosotros, nuestra experiencia nos dice, esto es de un caso real, hace no demasiado tiempo, es decir, si tú empiezas a, y estás pensando en 3 años, no estás pensando en un experimento, dice, no estaba sin mi infraestructura 3 años que iba a utilizar para todo lo que es Big Data. Si tú empiezas a sumar los servidores, el networking, las licencias de Hadoop, el sistema operativo, la instalación, etcétera, etcétera, es mucho más caro, por lo menos eso decimos nosotros y eso mostramos en los estudios que hacemos, que no comprar una appliance que ya lo lleve todo, ¿vale?
¿Esas cifras son sí. en miles de dólares o algo así? O
de miles de euros, creo que estaba por aquí las cifras, las debería haber ofuscado, pero todo se ha dicho, pero bueno, da igual. Y luego además otro tema, que es decir, es que es una infraestructura un poco especial, porque son muchas piezas de muchos fabricantes. ¿Cómo vas a manejar el servicio y el soporte de todo eso cuando tú lo que quieres es centrarte en la propuesta de valor y no en manejar más infraestructura encima de la que tienes, que además es compleja? Entonces, aquí nuestra propuesta es decir, cuando estés en la fase de madurez de tener tu infraestructura Hadoop on-premise, on-site, vete a una playa, ¿vale? Nosotros lo probemos, da la casualidad también, ¿no? Pero bueno, esto lo que pretendo hacer es que el coste, no es que suba el coste como parece que es ahí, sino que sea más ligero y que por lo tanto pese menos a la hora de compensar el valor del caso de uso. Otra recomendación. Dice, yo voy a acabar teniendo Cassandra, MongoDB, Oracle NoSQL, base de datos Oracle, Hadoop, con Spark y con una serie de no sé cuántos. Es normal, o sea, es el mundo de la tecnología, somos así. Si no conseguimos tenerlo todo homogéneo, hay mucha heterogeneidad. Y eso me va a llevar, bueno, aparte de la infraestructura que tengo que poner, para lo cual yo diría, o me voy a un VDA o cloud, que luego veremos, la cuarta cosa que iba a comentar, pues a una complejidad tecnológica importante. O sea, yo estoy hablando de datos y tengo que acceder a los datos, y cada almacenamiento de datos tiene una forma de acceder. En una base de datos relacional ya la sabemos, ¿vale? Si me voy a un NoSQL, pues cada uno al final tiene un API, un API REST, un API Java, no sé qué, que no se parecen mucho unos a otros, o Hadoop, pues tiene sus cosas de Spark, MapReduce, etcétera, etcétera. El caso es que todos, según madurando, dice, jo, lo que tendríamos que tener es un SQL. Entonces ya sobre un Hadoop tienes un Hive, tienes un Impala, tienes un Kudu, que son SQLs, porque dice, jo, si yo lo que quiero es hacer interrelaciones a los datos, eso está inventado. Es SQL. Otra cosa es que por abajo pues tenga otra forma de manejar la información y alguien lo tenga que hacer, pero tú dame a mí un SQL. Incluso las bases de datos no SQL, pues al final ponen una interfaz SQL también, porque es la forma universal de acceder a los datos. Así que venga, vamos a ponerle un SQL encima a cada uno de ellos. El problema es decir, joder, pero es que yo en realidad no quiero una información de una de estas tres pilas, la quiero de las tres, ¿vale? Es muy fácil pensar que yo quiero información que tenga que relacionar unos con otros. Entonces, la recomendación es, primero, en la medida de lo posible, tengas el repositorio que tengas, vete a SQL o a algo que se parezca lo más posible a un SQL ANSI. Y tercero, nuestra propuesta es decir, no, yo soy capaz de ponerte un SQL que sabe acceder a todos los repositorios de información, pero de forma eficiente, segura y además, vamos a decir, haciendo tiering, o sea que tú me preguntas y ya sabré yo dónde tengo que extraer cada una de las informaciones y cómo hacerlo lo más eficiente, cómo hacer un plan de la query para que sea lo más eficiente, pero que sea transparente a ti. Eso nosotros lo llamamos Big Data SQL, hay por ahí algunas iniciativas que no tienen la misma nivel de madurez. Yo quiero que desde mi herramienta de ClickView o Tableau, estas que decías antes, que voy a hacer una query, yo pregunto y chico, me está sacando cosas de un Hadoop y otras del MongoDB y otras del Oracle y aquello lo estoy viendo junto, que es lo que quería. Porque yo lo que quiero es utilizar la información. Aquí lo que estoy haciendo es que el coste, una vez más, no es que suba, sino que lo hago más ligero porque es el coste de usar la información, ¿vale? Pues eso es Big Data SQL, que es una cosa que nosotros... Esto tiene otra consideración. Hablando antes con una persona del Ministerio de Administraciones Públicas, la seguridad, dice yo, me quedan 5 minutillos, yo si accedo vía SQL a la información, tengo los estándares de seguridad que tengo actualmente, que digo yo que consideraré seguros porque ahí tengo mucha información. De tal forma que quién puede acceder a qué información ofusco, etcétera, etcétera, Sí, con esta plataforma de SQL es la misma que utiliza un nuevo asunto relacional, pero que puedo utilizar para cada uno de los otros repositorios. Voy a correr un poco, no me queda mucho. Vale, bueno, ya digo, y con este Big Data SQL yo puedo correlacionar y acceder a información que esté, como debe, en el Cassandra que comentabas, en el Hadoop, el Parquet, lo que quieras. Vale. Voy terminando. Cuarta recomendación, dice, la nube es una opción. Cuando yo tengo que hacer, ya digo, comprarme el equipo de esquí, dice, bueno, lo puedo alquilar. Entonces, ya luego a lo mejor dentro de un año te lo compro, porque ya lo vas todos los fines de semana, pero de momento, venga, vamos a alquilarlo. Y eso se llama la nube. El problema de la nube es mucho más flexible, además, no solamente puedo empezar y luego ya veré, sino que incluso determinados picos, pues lo podría manejar con la nube mucho más eficiente que con mi propia infraestructura. Tiene dos problemas. Uno es, puede ser utilizable, no hay ningún problema, pero temas de seguridad y cumplimiento, en general, no. Y tiene otro problema fundamental en administraciones públicas, que es el modelo de adquisición. ¿Cómo adquiero esto? ¿El catálogo 27 o como lo que sea? Por cierto, lo del appliance este que decías antes, pues se puede adquirir por el catálogo 13, que también es mucho más facilito tener un lacito con todo el software, todo el soporte, todo el hardware, etcétera, etcétera, que no montármelo. Pero volvamos al catálogo 27. Yo tengo que... podría adquirirlo de una manera más o menos sencilla, pues a través de este catálogo. ¿Cuál es lo que proponemos nosotros a nuestros clientes para solucionar esas dos cosas? Yo te vendo la cloud en tu CPD, lo que llamamos Cloud as Customer. Lo que consiste es que yo te puedo vender cloud, que es un modelo pago por uso, tanto usas, tanto te cobro, etcétera, etcétera, pero puedo hacer que parte de mis servidores estén en tu CPD. Tú me tienes que dar una baldosa, me tienes que dar la alimentación y me tienes que dar la refrigeración, ¿vale? Porque está en tu CPD. Pero yo, el modelo de adquisición sería catálogo 27, yo te doy ahí todos los servicios de SaaS, de PaaS o de IaaS que quieras o que pueda, ¿vale? Yo manejo el cloud, pero no sale de tu CPD, lo tienes dentro de tu CPD. ¿Vale? De tal forma que puedas... pero es mi cloud. Lo que pasa es que en vez de tenerlo en el CPD que tengo en no sé dónde, pues lo tengo una máquina dentro del tuyo. ¿Vale? Yo me meteré ahí, igual que me meto una cabina de discos o esa data, pues para que aquello esté funcionando, etcétera, etcétera, pero los datos y todo eso son tuyos. ¿Vale? Pues es lo que quería comentar de nuestra experiencia. Bueno, me comentabas tú también que comentar algún tipo de cliente que tenemos, sí, etcétera, etcétera.
El sector público.
Vale, el sector público. Estos son los cuatro mensajes que yo quería dar y que facilitan la simplificación y el acercarnos más rápido al caso de uso y al roadmap, que también hemos estado hablando durante toda la mañana. Y luego, pues respondiendo a José, dice, ¿qué clientes estamos trabajando nosotros en España que utilicen esto y para qué? Pues, por ejemplo, tenemos para temas de salud el Instituto Catalán de Salud, el ICS. ¿Vale? ¿Para qué lo utilizan? Pues para temas que tienen que ver con atención sanitaria, obviamente, y con toda la gestión también financiera que ello conlleva, ¿vale? Toda la analítica ligada a salud y atención ciudadano. Tenemos en otro ámbito completamente distinto, aunque cerquita, la Agencia Tributaria de Cataluña. ¿Para qué quiere la Agencia Tributaria de Cataluña? Problemas políticos y competencias aparte, pues para, sobre todo, mejorar la recaudación y combatir el fraude. Temas que puedan hacer ahora, pues todos estos temas de los Airbnb que alquilan apartamentos y que de alguna forma pues hay que regularizar y tienen que tributar, pues hace ese tipo de análisis. No está en España, pero está muy cerca. Nosotros somos Iberia y por lo tanto lo trabajamos. La Agencia Tributaria de Portugal también utiliza nuestros sistemas, toda esta pila que hemos puesto antes, o parte, porque son muchas cosas, también focalizado sobre todo en temas de reporting y estadísticos y cumplimiento y tal, pero sobre todo también fraude, análisis de fraude, temas de IVA, mucho fraude, temas de este estilo. ¿Qué otros clientes? Pues, por ejemplo, una de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que prefiero no decir el nombre, pues para temas de, aquí en España, para temas de terrorismo, de amenazas terroristas. Ahí la problemática es relacionar un montón de información que tiene que ver con vuelos, con redes sociales, con información de muchos, bueno, con personas, por supuesto, etcétera, etcétera. Y además, una problemática un poco particular que no surge en otros lados, que es el grafo, es el análisis de grafos dentro de la analítica que tiene que ver con las relaciones. Conozco a este, que conoce al otro, que conoce a otro, que conoce a esta persona que es significativa. Y dice, bueno, y a partir de ahí, un poco qué redes o qué cosas puedo yo establecer para detectar pues cosas que sean amenazas. O ahora, por ejemplo, estamos trabajando en un cliente, pero no en esta parte, por eso tampoco prefiero decir el nombre, porque no estamos en la parte analítica todavía, que es un organismo público que tiene, vamos a decir, que es un gestor de infraestructuras y que está interesado, por ejemplo, en mejorar todo el mantenimiento de sus infraestructuras en base a un mantenimiento predictivo. Yo tengo determinadas cosas que requieren determinado mantenimiento. Mantener uno de estos cacharros, que evito decir porque si no se sabría cuál es.
Un minutito.
Me supone un enorme coste, tengo que ir allí, desmontar todo esto, que es una obra, llevármela no sé dónde, hacer una recalibración, volverlo a poner. Si lo puedo retrasar un día, me ahorro dinero. Ahora, si se me estropea antes, me supone muchísimo más dinero. A ver cómo soy yo capaz de alargar lo máximo posible y de evitar, para que sea más barato el mantenimiento, pero también evitar las averías, que nos supone un coste enorme. Entonces, al final es temas de un poco de infraestructuras, de salud, de tributos, de seguridad, etcétera, etcétera. En todos se aplica y en todos al final son un poco los mismos patrones y las mismas herramientas. O sea, y eso es una buena noticia, es algo horizontal que se aplica, ¿vale? Y que al final en todos y cada uno de los clientes suelen ser los mismos problemas y los mismos retos que estamos viendo ya. Y creo que he terminado. Sí.